Y sí, hablar de nuestro país es bueno, hablar de costumbres, de creencias. Siempre se habla, en la provincia que uno vaya, se habla de los aparecidos, del lobizón, de tantas cosas. Estoy con mi amigo Oscar Escobar, y hemos andado en el monte correntino, en la zona de Santa Fe, en el medio del bosque, y él se ha criado en esos lugares. Yo sé que ustedes van a escuchar un zumbido de fondo. Le digo que esto es un bote que va pasando. Pues, aunque ustedes no lo crean, la locura tanto mía como de acá de Oscar. Estamos a la orilla del río Paraná, acá en el Paraná de las Palmas de Escobar, en Buenos Aires. Hasta luego. Estamos saludando acá a los amigos que están pasando. Y ya que estamos acá, aprovechamos para charlar sobre estas cosas. Oscar, usted se crió en el medio del monte. ¿Qué hay de cierto de todo esto? ¿Alguna vez vio, escuchó algo de todo esto o es solo leyendas?
Lamentablemente, mi experiencia propia, tengo que desmentir las leyendas. Son solo leyendas. Yo tuve la suerte de que muy de niño tener como amistades a personas grandes. Y siempre lo voy a llevar en mi recuerdo a Barón Barrio. Barón Barrio era un hombre que apareció en aquella época de mi niñez en una isla donde nosotros vivíamos, la isla La Dama.
Y ¿en qué lugar es eso?
En Goya Corriente.
En Goya.
En Goya Corriente. Y él apareció como un obrero, ¿no? Como un obrero de hacer ladrillos. Sí, sí. Un trabajo duro, mal pago, ingrato, bueno, de todo lo peor. Pero trabajo al fin. Si no, ¿quién tiene casa de ladrillo después?
Sí.
Entonces un día yo le pregunté por qué, porque él era mi compañero de pesca, nosotros atravesábamos la isla y nos íbamos a pescar a la tardecita, o íbamos a una laguna grande que había y era mi amigo, no tenía otro amigo de mi edad, entonces con él nos íbamos a pescar, él dejaba de trabajar y agarrábamos dos o tres liñitas y nos íbamos a pescar. Y en una de esas conversaciones yo le pregunté, porque hay eso que usted dice, los aparecidos, el pompero, la pora de la banana, el aguará, el hombre sin cabeza. Y yo, al criarme en la isla, jamás vi nada de eso.
Ni vio ni escuchó.
Ni vi ni escuchó. Entonces, este hombre era un hombre muy instruido, se ve que tenía una instrucción escolar muy buena. No sé cuál habrá sido el porqué de su vida. Nunca hablamos el tema, yo nunca le pregunté porque no me interesaba tampoco y, sí, sí. Y bueno, y él nunca me contó nada de por qué él se dedicó a ser un bohemio así de ese tipo, ¿no? A estar, bueno, y una noche pescando en la costa del Paraná, le pregunto yo, ¿por qué yo no puedo ver? Porque en ese lugar decían que aparecía un hombre sin cabeza.
Ajá.
En la noche, y que aparecía el lobizón los días viernes, luna llena.
Ajá.
Y a mí yo he pasado luna llena, luna media llena. nunca me encontré con nadie. Yo tenía esa curiosidad de encontrarme, claro, con, o sea, eso.
Porque, ¿de qué se trata? ¿Cómo?
Claro, porque yo escuchaba las historias y quería encontrarme. Entonces yo le pregunto, che, varón, ¿por qué yo nunca puedo encontrarme con el lobizón? ¿Por qué no puedo ver el hombre sin cabeza? Que todo ven acá, que todo cuentan. Me dijo, mi hijo, te voy a decir por qué, me dice. El ser humano tiene algo muy perfecto, que es la mente, el cerebro que tenemos acá adentro. Lo que vos querés ver, él te fabrica, y eso se llama fantasía de la imaginación. Ellos fabrican eso que ellos dicen ver. El cerebro lo fabrica y le hace ver lo que ellos quieren.
Sí, sí.
Como vos no tenés miedo, no estás dispuesto a fabricar cosas en tu mente fantasía, no lo podés ver, porque eso es solo una creación en la mente de ellos.
Uh-huh.
Esas son las leyendas y fantasías que cuentan, que la gente cuenta, ¿no? Y que al contarle uno con otro se hace colectiva.
Sí, sí, sí.
Porque este después dice ver lo mismo que el otro le contó. ¿Por qué? Porque fabricó eso en la cabeza. Le digo, ¿y cómo? Decime una cosa, porque esto sí yo vi una vez. Yo yendo por el camino, vi que se prendía fuego un árbol gigantesco.
Sí.
En realidad pensé que se prendía fuego.
Sí, sí.
¡Oh, sorpresa! Paso a los dos o tres días, el árbol estaba intacto.
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 Ajá.
Entonces le digo, pero escúchame, yo eso lo vi, no es que... No,
A eso sí lo vio usted.
Eso sí lo vi. Me dice, no, eso es otra cosa que pasa.
Un fenómeno.
Es un fenómeno de la naturaleza. En muchos lugares en el campo entierran los huesos o quedan enterrados huesos de animales y qué es. Eso llega un momento que produce un gas. Al entrar en contacto con el oxígeno, se prende como si fuera fuego, pero no es fuego. Pero hace como si fueran formas de llamas.
Es una fosforescencia.
Es una fosforescencia que sueltan, ajá, los huesos. Ajá. Y eso es. Y muchos dicen que ahí hay entierro, que hay oro. No, es los huesos.
Tal vez eso también esté asociado un poquito con lo de la famosa luz mala, ¿no?
Claro,
y la luz mala y la otra luz, porque hay varias luces de esas.
Bueno, esas son las luces malas del monte, del campo. ¿Por qué no hay luz mala en la ciudad?
¿Cómo que no? Tenemos cortes acá al rato.
Esos son cortes de luz, no aparece la luz ahí, ahí, la luz de la oscuridad. Esa es la luz mala, la fosforescencia de los huesos que se ven que parece que arden.
Sabe que yo soy de la zona de Cucho, más precisamente de San Juan, y también allí nos contaban, me acuerdo, que a la siesta te aparece el duende, como dicen allá, que se lleva a los chicos y todas esas cosas. Y también se cuenta de eso del hombre sin cabeza, de la llorona, 8000 cosas. Yo creo que a veces yo lo he llegado a asociar, hoy que ya tengo esta edad, porque antes realmente habían logrado que uno tenga miedo, y tenía miedo de salir de noche, salir de día, porque por ahí te aparecía algo de tantas cosas fantásticas que te contaba. Y yo creo hoy que tiene que ver también el meternos miedo de salir a la siesta, porque en cualquier provincia del norte no sale el sol, sale el soplete, y los calores que te puedes llegar a agarrar, la insolación te puede matar inclusive, y tal vez tenga que ver con todo eso también.
Bueno, sí, yo asocio eso a que nosotros cuando chicos nos hacían que no iba a llevar el dueño del sol.
Ajá, también sí,
no, sí. El dueño del sol, ah, que te va a llevar el dueño del sol. Pues yo creo que es una fantasía creada por los padres para hacerle tener miedo a los chicos para que no salgan a vaguear, como salíamos todos los pibes.
A la siesta, a la costumbre, agarrapato.
Ay, sí, salía a joder por ahí, o bañarse en el río, o hacer cosas que... Bueno, y como ellos dormían la siesta,
claro,
entonces no ponían el límite del miedo.
Claro.
No, nada más. Me ponían ese límite para no...
Y mire lo que son las cosas del miedo, ¿no? Qué buen resultado ha dado, creo que lo que se sigue usando. Estamos hablando del campo y de la ciudad, pero sí. Acá los gobiernos usan el límite del miedo, ¿no?
Seguro, seguro. Todavía se sigue usando. Qué resultado da que todavía sigue usando. Y ojo, lo usan en masa. Qué lo peor. Usan en masa, que es peor. Porque lo otro era local, digamos, para que... O sea, para que no nos pase nada, sí. O sea, que los padres al estar durmiendo no podían tener un cuidado efectivo sobre nuestra vida, entonces te decían esas cosas.
Vamos a hacer un cortecito musical y ahora vengo.
Quise volver con la tarde y en el verano a mi pago, para encender la esperanza junto al arroyo y el árbol, para nombrarlo en el sueño que cobijó mi guitarra, y más de una vez llorando, sangrando coplas al alba. Por tu sueño, Villaguay, y tus noches florecidas, guitarras estremecidas cantan y sueñan por ahí, mientras lleva el Gualeguay en sus entrañas benditas toda la fuerza infinita de mi provincia natal. Está llorando el Sausal su amor por la chamarrita. Camino de sauce, luna, mojones norte y sur, tropero de la esperanza, arriando tu cielo azul. A donde crujen los talas y rumorea el Gualeguay, allí se quedan mis coplas sombreando en Uñandubay. Hermano, en la madrugada, viejo candil de Don Pancho, pobre desecho y ahumao, pero siempre alumbra el rancho. Chamarrita querendona, alégrame el corazón. No te me vuelvas llorona, que entristece al cantón. Sencillo el canto paisano, pero sabe dónde va. Derecho el canto entrerriano, como el hombre y su verdad. Con mi compadre don Pedro fogoneando en el galpón, recordando amigos viejos, nos crecía esta canción. No es chicharrón de vizcacha, dijo José Lucas Norte, lazo trenzado con el alma, es difícil que se corte. Chamarrita querendona, alegrame el corazón, no te me vuelvas llorona, que entristece al cantor. Chamarrita querendona, alegrame el corazón, acompáñame en la tarde que ando solo y sin amor. Acompáñame en la tarde que ando solo y sin amor.
Acá con el amigo Daniel Escobar estuvimos escuchando un buen tema musical y hablando de las costumbres y creencias de nuestra tierra. Ahora vamos a hablar, ¿cómo fue su niñez, Oscar? Porque usted en realidad, ¿es correntino o es trucho correntino?
Yo creo que la palabra trucho correntino no es apropiada.
No, pero...
Yo creo que soy correntino por adopción.
Ahí está.
Yo nací en la Capital Federal, ¿no?
Fruto vamos a aclarar Capital Federal acá en Buenos Aires, porque afortunadamente esto, ojalá que así sea, lo van a escuchar en otro... creo que incluso nos van a escuchar en el planeta Marte.
Entonces vamos a decirle, en la capital de la República Argentina.
Nació.
Nací. Y bueno, realmente nadie sabe por qué le dicen porteño a los que nacen en la capital. ¿Usted lo sabe?
Muchos dicen que lo asocian a porque están cerca del puerto, pero en ese caso estaríamos hablando del porteño en Rosario, Corrientes, en todos lados, ¿no?
Porque es una mezcla. Es una mezcla. Es una mezcla primero porteño porque proviene de puerto y Buenos Aires era un puerto. Entonces, por eso lo dicen porteño. Con diferencia a lo que nacen en el Gran Buenos Aires, que es provincia de Buenos Aires. Por eso es que no todos son porteños.
Son bonaerenses.
Son bonaerenses. Esa es la única diferencia. Bueno, yo soy fruto de una relación de madre soltera, yo y otra hermana, y nos dieron en adopción. Mi mamá era de Goya, Corriente, y bueno, se fue allá con nosotros y nos dio en adopción.
¿Su mamá era argentina?
Sí, hija de españoles e italianos.
¿Y por parte de su papá?
Y por parte de mi papá, alemán. Pequeña mezcla.
Claro, yo creo que todos, casi, si vamos a creo que sería muy difícil encontrar un
argentino,
un argentino 100% argentino, ¿no? No sé si incluso en los mal llamados indios, no sé si podrá llegar a existir eso.
Es que no son indios, son nativos.
No, pero le digo en los mal llamados indios.
Por eso.
No sé si incluso
son nativos, son nativos. No, y hay mucha mezcla también.
Muchos mestizos.
Muchos mestizos. Y bueno, nos dio en adopción y nos criamos en una isla, en la isla La Dama, frente a Goya Corriente. Y yo le voy a agradecer toda la vida a Dios o a quien tenga marcado mi destino de que yo haya crecido en esa forma y cómo crecí.
O sea que usted no se crió con su mamá.
No. Yo me crié con una familia extraña. O sea que es la que me dio el apellido, sí. Escobar Parodi. Pero bueno, No tengo ningún resentimiento, no me pesa nada, estoy agradecido por la vida que me dio, que llevo hasta hoy, y yo creo que más que agradecido, porque a esta altura de mi vida puedo hacer un reconto de cosas y un juicio de valores, que no sé si todo el mundo lo hará, conmigo mismo, no estoy hablando de otra persona. Entonces, el haberme criado en esa zona, el haber aprendido, hay un chamamé que lo especifica muy bien, que se llama Bío del Alma de los Yumaguaré, donde...
Sí.
Bueno, esos son los códigos de vida de un correntino, ¿no? Ahí están grabados, y eso va, te lo graban prácticamente como si fueran grabados en los genes. Una vez que lo aprendes, no se borra nunca más de tu vida, nunca más de tu vida. Y bueno, yo con esos códigos crecí, siempre suelo decir, ¿no? Porque de poeta y de loco todos tenemos un poco, una forma media poética. Yo fui templado con el sol de enero, ¿no? Y curtido por el frío julio. Uh-huh. Entonces eso te da una dureza que no te doblas ni te rompes.
Para que los chicos que van a escuchar esto, ojalá que los chicos dejaran un ratito de hacer lo que estén haciendo o pensar en lo que están pensando y lo escucharan a usted, para hacer una comparación, ¿cómo es crecer en un lugar como aquel?
Ah, es algo maravilloso. Aquellos que alguna vez vieron o pudieron leer El Principito o los que conocen Cenicienta,
sí,
es una vida similar. ¿Por qué? Porque los juegos están basados en la fantasía de uno, ¿no? Uh-huh. Y dentro de nuestra fantasía nosotros creábamos nuestros propios juguetes.
¿Por ejemplo?
Una lancha, ¿no? Yo cuando agarraba un pedazo de palo, que no le daba ni forma todavía, le ataba una cuerda y corría al lado de la orilla del río y me sentía el capitán pirata Perla Negra, ¿no? Y recorría los mundos y yo andaba en mi fantasía por ahí. Claro, como...
Despertaba mucho la imaginación.
Claro, ¿no? Y cómo eran los puertos y cómo eran las cosas y las batallas y las guerras. Todo dentro de... Me hacía la propia película, como quien dice.
Pero fíjese qué bueno que es eso, ¿no? Es como que hoy nos dieran la comida masticada, ¿no?
Por eso te digo que yo le doy gracias a la vida haber crecido en ese... Después, conocer lo que son los límites, que yo veo que hay muchos chicos no lo conocen.
Se ha perdido mucho.
Se perdieron los límites, los códigos.
El respeto.
Y bueno, un montón de cosas que ya no existen. Pero yo creo que la sociedad de consumo que nos fue impuesta por Europa y por América, cuando hablo de América hablo de los Estados Unidos, que acá nos sembraron una sociedad de consumo. Entonces se perdió todo eso que era tan importante como la familia. Yo tengo grabado en mi retina la familia que me crió, era una familia numerosa. Y los domingos, por ejemplo, se reunía toda la familia. Toda. Venían todos los hermanos por parte de ellos, la abuela que era la jefa de casa, digamos, sí, porque el abuelo ya había muerto. Y estaban todos mis tíos, estábamos todos los primos. Y se comía tallarines, y se hablaban de cosas, de historia, de recuerdos. Y lo mismo las Navidades y los Años Nuevos. Después cerrábamos las calles y todos los vecinos bailábamos, amanecíamos bailando entre vecinos, entre todos. Sí. Cosas que yo ya no
se
veo.
Se va perdiendo.
Sí, y yo creo que uno de esos quiebres fue en el 76, ¿no? Con la dictadura militar creo que se perdió mucho de eso porque se empezó a hacer individuales a las personas y a las familias.
Divide y reinarás.
Claro, ¿te acordás? No te metás.
Sí.
¿Y te acordás? Algo habrá hecho cuando desaparecían vecinos.
Sí.
Ah, no, pero algo habrá hecho.
Sí.
Y ahora están aplicando, yo estaba viendo esto ahora, con este caso, están aplicando la misma ley, la misma forma, ¿sí? Meten preso a fulano porque dice que lo vio o porque... Y bueno, era amigo tuyo, vos adentro.
Sí.
Al hermano.
Sí.
La ley dice que el hermano puede proteger al hermano.
Uh-huh.
¿Por qué lo meten preso? Aún siendo escapado, la ley lo ampara.
Uh-huh.
Lo mismo que al padre o a la madre. Y esta gente mete en preso a cualquiera.
Uh-huh.
Están violando derechos constitucionales.
Uh-huh.
Y yo no salgo... A ver, vos cuando vos opinás, lo primero que te dicen, vos defendés a fulano. No.
Son opiniones.
Que quede claro. No, yo defiendo algo.
Sí.
Yo defiendo el Estado de Derecho,
claro.
¿Sí? Que nos corresponde a todos.
Sí.
Bueno, podrás ser un delincuente, podrás ser el tipo más buscado del mundo, pero tiene derechos que no, que son inalienables porque son seres humanos, no son bestias. Sí. O sea, no son animales que lo... Pará. Sí, sí. Yo creo que estamos desvirtuando la ley.
Hacemos un nuevo paréntesis aquí y continuamos.
De aquel arado que las tiraban dos bueyes están archivadas con el fuelle que hacía baile mi abuelo. Historia de este suelo que ahora a nadie le importa, que por desgranar el girasol habría que pegarle a la torta. La troja ya no está más, ni el zulqui en el galpón. Ya no se oye aquel forá cuando llegaba el patrón. Recuerdo de aquellos años que entristecen mi corazón. Por eso, para alegrarlo, desenfundo mi acordeón.
A mí me gustan estas charlas, no sé, a lo mejor a usted le aburre, tal vez cambie la radio y diga, qué aburrido escuchar a estos dos conversando. Hablábamos recién de eso tan lindo y tan importante que es reunirse con la familia. Hoy por hoy, a mí me ha pasado en algún cumpleaños, y lo tengo que decir, de mi mamá, donde todos supuestamente nos fuimos a encontrar con mi mamá. En algún momento, yo conversando con uno que estaba en la cabecera, escucho un profundo silencio hacia atrás mío cuando me doy vuelta al mesón. No es que se habían ido todos, sino que estaban, pero sino que cada uno estaba con su aparatito, y la vieja, como le decimos nosotros cariñosamente, en la cabecera de la mesa, mirándonos como diciendo, en realidad nunca vinieron, están en otro lado. Bueno, pero dejemos ese tema para un costado. Antes creo que había algo importante, que eran las jerarquías, porque no cualquiera se sentaba en la cabecera de mesa, y había una mujer que ocupaba un lugar en una familia, como eran las abuelas, el abuelo, los padres. De eso también existía allí en,
bueno,
en Corrientes,
¿no? Yo le voy a contar lo que pasaba en Corrientes.
A ver.
En la familia que yo crecí. No puedo decir que todos eran igual.
No, obvio.
Bien. Primero,
estoy hablando de usted.
Sí, sí. Primero, la cabecera no era cualquiera de las dos cabeceras. Ajá. La cabecera era la que daba al este.
Ajá.
Esa era la cabecera principal, la que daba al este.
O sea que ponían la mesa orientada, digamos.
Orientada al este.
Ajá, ¿por qué?
Porque ahí iba el jefe de la familia. ¿De qué lado sale el sol?
Y sí, del este.
Él era la luz de la familia.
Ah, mire usted, mire.
¿Eh? Por eso tenía una correlación.
Ajá.
la posición de la mesa. El que se presentaba en la cabecera del este era el jefe de familia, el que velaba por toda la familia.
Ahora, hablando del jefe de familia, estamos hablando del jefe de la casa donde se realizaba.
Lógico.
No que venía otro y usurpaba la silla.
No. El jefe, el dueño de casa.
Claro.
En este caso, al haber fallecido el abuelo, ese puesto le quedaba a mi abuela. Y en el caso de que se hubiera muerto mi abuela, al hijo mayor o a la hija mayor del
matrimonio. Por eso decía yo, ¿no?, que es bueno que lo entiendan. Porque hoy se sientan en cualquier silla y hablamos del respeto, ¿no?
No, por eso. Y, por supuesto, a la derecha del jefe se sentaba su esposa, la segunda al mando, digamos.
Sí, sí.
Y a su izquierda, su hijo mayor, mujer o varón, el que le tocaran, ¿no? Y después sí, de ahí hasta el último.
Una cosa que quiero que me cuente, porque estoy hablando de acá, de mi amigo Escobar, ¿eh?
No me dejaste terminar. ¿Quién se sentaba en la cabecera del oeste? Del oeste. ¿Quién?
Y no sé, estamos hablando de corriente, no tengo ni idea.
Bien. Si no había nieto, el menor de los hijos.
Ajá.
En la cabecera opuesta. Si hubiera nieto, el primero de los nietos ocupaba ese lugar.
A él le correspondía.
Correspondía.
Mire usted.
Así se organizaba la familia. Y más, cuando se servía la comida, nadie hablaba en la hora de comer. Nadie. Nadie.
Ah, ¿no se acostumbraba a hablar en la comida?
No, después la sobremesa sí.
Ah, de ahí viene lo de la sobremesa.
La sobremesa sí.
Ajá.
Había diálogo, pero a la hora de comer se comía.
Pero tampoco le ponían el plato y mientras iban sirviendo empezaban a comer.
No, primero se servía todo. Y una vez que el jefe de familia empezaba, comía el resto. Si no, no comía nadie hasta que el jefe no empiece.
Claro, eso es bueno, porque bueno, en mi provincia se daba exactamente igual. Antes de que nos vayamos para el otro lado, en mi provincia de San Juan se acostumbra en el 24 y el 31, estoy hablando de la Navidad y del Año Nuevo, se cena después de la medianoche, no se come antes, y se brinda y recién se cena y después de la sobremesa vienen las otras cosas. Le ha pasado a mis hijos que han ido a San Juan y dicen, nos moríamos de hambre porque esperando la comida, porque acá en Buenos Aires capaz que a las 7 de la tarde ya estamos cenando.
Sí, allá exactamente igual. Allá se come después de las 12 de la noche. Ahí comienza la cena.
¿Y cómo era la Navidad en aquel tiempo? Bueno, era una Navidad de... Porque hoy parece que estamos en guerra, ¿no?
Sí.
No tiene nada que ver porque es tanto el estruendo.
Se tiraban algunos cohetes, pero no la cantidad que se tira hoy.
¿Cómo era una Navidad en Corrientes en aquellos tiempos?
Música y charla y verse los hermanos y los primos y conversar y toda una...
Romper viejos rencores.
Claro, sí. Abrazarse. Navidad era un día para abrazarse. No importa que estemos enojados todo el año, pero en Navidad se rompían eso de no hablarse, eso de no... Ese día era paz. Ajá. ¿No? Ahí no... Se terminaban los rencores.
Y... ¿Qué ambiente se respiraba en una Navidad?
¡Cara de loco!
Digo esto, ustedes escuchan, porque los que no han escuchado la primera parte del programa, estamos arriba de un muelle, hablando acá a la orilla del río Paraná. Y los gritos que escuchan acá de mi amigo Oscar es porque está saludando a gente que va pasando, ¿no?
Bueno, yo creo que yo tengo muy buenos recuerdos de Navidad. Como niños esperábamos nuestro regalo, ¿no? Y bueno, nos hacían juntar pasto, agua para los camellos, todo
eso. Bueno, ya era Reyes, sí.
Sí, bueno. No, y para Navidad teníamos que buscar los regalos debajo del árbol de Navidad.
¿No? Ah, acostumbraban también el árbol.
Sí, el árbol
ya se acostumbraba.
Ya se acostumbraba. Bajo el árbol de Navidad estaba el regalo para cada uno.
Claro, porque eso vino. Claro, usted me está hablando que viene de una mezcla de gente venida de,
claro,
de Europa.
Claro, lo que pasa es que en realidad esa. Los festejos de la fiesta son todos europeos.
Fíjese cómo son un argentino, que por ahí hay una bromba de la Andricina que habla de la fiesta, ¿no? Que nosotros comemos en semejante verano que tenemos acá. Cenamos comida de invierno.
Comida de invierno. Y bueno, por eso, porque las costumbres. Y si no, fíjate, los árboles de Navidad siempre lo visten con nieve.
Sí.
Porque la costumbre es europea. Claro. Y allá está nevando.
Sí.
Por eso es que los árboles de Navidad se le ponen nieve artificial, digamos, algo que parezca nieve.
Acá hablo con mi amigo Daniel Escobar, a quien lo he puesto en este momento como... no es que le esté haciendo una investigación de su vida, sino que estamos hablando de la niñez. Oscar, usted creció, como decía, en una familia adoptiva, con padres adoptivos, que le enseñaron seguramente tantos valores sin discriminarlo, ¿no?
Es que, a ver, sí, no solo los valores se aprenden no solo del propio padre, sino de todo el barrio, de toda la familia.
Claro, pero antes la educación comenzaba por casa, ¿eh?
Pero por eso, no solo en tu casa, sino con el ejemplo cuando vos iba a la casa de tu amigo, cuando iba a la casa del vecino. Es un conjunto. Camines por donde camines, los códigos eran los mismos.
Sí.
Y el respeto era el mismo. Acá no, acá en una casa puede haber respeto y en la otra le insultan al padre, a la madre. Sí. Allá no, allá era todo un uniforme.
Bueno, convengamos que antes, hablemos de aquellos tiempos, era muy difícil levantarle la voz al padre, incluso tratarlo de vos, como ahí, ¿no?
Antes se le decía usted, usted papá.
Entre
usted,
hermanos, mamá. Incluso. Sí, a los hermanos mayores no se los trataba de vos.
No, y se los respetaba como si fuera un padre, una madre.
Y tenía la autoridad de levantarte la mano.
Y sí, sí. Para eso era tu hermano mayor. Hoy se perdió todas esas costumbres, todo eso. Yo no sé si es mejor o peor. Para mí es peor. O sea, haciendo un reconto de valores, para mí es peor la sociedad hoy como era antes. Si bien hablan de liberación, yo no veo una liberación sin respeto. ¿No?
Yo no sé si esto es libertad o libertinaje, lo que vivimos hoy.
Es que ya está todo mezclado.
Todo misturado.
Sí, entonces ya no... hay mucha gente que te dice usted, y le dice, no, decime vos nomás, no, pero es por respeto. No, eso son costumbres. Sí, el respeto es algo más profundo.
A mí me cuesta mucho decir vos. Bueno, también. Acá con Oscar pero llevamos años y no...
El problema no es lo que diga, sino cómo lo diga.
Claro, sí.
Es como lo diga, porque vos le podés decir usted a alguien y le falta el respeto.
Sí.
Entonces, no solo la palabra dicha, sino cómo decirla. Cómo decirla, porque el cómo es el respeto que uno tiene que mantener, esté o no esté la persona. Es lo que hablábamos recién. Si vos le decís a una persona, no venga a mi casa, no tiene que venir.
Sí.
Si viene, es una falta de respeto.
Sí.
Porque entonces no estás respetando tu decisión.
Una provocación, ¿no?
Claro, no estás respetando tu decisión.
Vamos a hacer una pausita y ya vamos a ir cerrando el programa de hoy.
Si a los argentinos se nos diera un día por amar la tierra que nos vio nacer, seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Si a los argentinos se nos diera un día por hablar poquito y mucho trabajar, seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Si a los argentinos se nos diera un día por querer lo nuestro con sinceridad y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar. Y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar. Si Si a los argentinos se nos diera un día por ser un equipo, no lo individual, y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Si a los argentinos se nos diera un día por medirnos justo con la vara real y dejar de lado tanta altanería, digo, en una de esas se podría cambiar. Y dejar de lado tanta altanería, digo, en una de esas se podría cambiar. Si a los argentinos se nos diera un día por dejar de lado nuestra dualidad y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad. Y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad. Si a los argentinos se nos diera un día por no andar mirando lo que pasa allá y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguro nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguro nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos.
Estamos mirando acá allá a Julio, que también nos está acompañando, mi hijo, acá a la orilla del río Paraná, con una mojarra, ¿no?, que acaba de sacar. Sí. Y bueno, disfrutando de este precioso día aquí a la orilla del Paraná, de Las Palmas, en Escobar, en Argentina. Y la verdad que la estamos pasando maravillosamente bien, y a uno no le dan ganas de volverse a casa y hay que ir a cumplir con el trabajo.
Eso es lo peor de todo.
Sí, sí, sí. Bueno, es lo que nos, como dijo por ahí, es lo que nos tocó. ¿Qué recuerdo guarda de su niñez amargo?
Ninguno. Ninguno. Lo que recuerdo de mi niñez es que aprendí a que lo malo también pasa, y que es como una tormenta. En medio de la tormenta parece que el cielo se viene abajo, pero después sale el sol y cambia todo. O sea, no tengo recuerdos amargos. O sea, no siento frustración por nada. No, al contrario, estoy agradecido de la vida, como te dije, de haber vivido ese tipo de vida, porque yo veo jóvenes, hombres grandes, de todas edades, que llegan un momento que le agarra esa enfermedad, que dicen que es una enfermedad, yo no la conozco, no puedo opinar. Se tiran en una cama y dicen, estoy...
Se tira el abandono.
Sí. Estoy bajoneado hoy.
Claro, sí, sí. Y el recuerdo más lindo, más bonito que pueda tener, ¿tiene alguno que pueda decir, este es el más bonito de mi vida?
Mi primer novia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Cómo era? Porque vamos a convenir que hoy ponerse de novio, estar de novio, no era como ponerse novio hace 40, 50 años atrás.
No, seguro. Mi primer novia para mí fue algo que marcó mi vida en un antes y un después, ¿no? Yo, al vivir en la isla, había una playa.
Ajá.
Entonces, en el verano venían personas de la ciudad. Y entre las personas de la ciudad venían los familiares que venían a visitar a las personas de Goya.
Sí, sí, sí.
Bueno, y como yo iba y venía cruzando el río con mi canoa, con una canoa que teníamos haciendo mandado, una vez encuentro unas personas que estaban ahí, me preguntaron si la podía cruzar a la playa. Sí, sí. Y la crucé, ¿no? Total, yo me iba para el otro lado. Sí, sí. Y bueno, y ahí mis ojos se posaron en una de las chicas.
En una de las chicas que llegó.
En una de las chicas que llegó, con tan mala suerte que esa chica era familiar de esa familia, que era de otra ciudad, de una ciudad entrerriana.
Sí, sí.
Y se ve que ella también algo habrá visto en mí, no sé, y bueno, y nos empezamos a ver todos los días, y lo triste fue cuando se terminó el verano.
Ah, se tenía que ir.
Se tenía que ir. Y ahí sí que había que... Y bueno, Charito, Violeta Bibileo Benetti.
O sea, ese es su más lindo recuerdo.
Ese es mi más lindo recuerdo. El día que se iba, me dedicó una canción desde la emisora de mi pueblo. Me envolverán la sombra.
Ah, un pasillo, sí. Cuando tú te hayas ido. Sí, 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 sí. Siempre se lo dedico acá a mi amigo.
Y bueno, son recuerdos, ¿no? Y es un espacio de tu vida que no lo llena nadie.
No, no.
Eso está ahí. Siempre.
Bueno, Oscarcito, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Y lo invito a quedarse. Mate de por medio, costumbre de Argentina, el mate.
De paisano, como quien diría.
Nos encontramos en el próximo.
Hasta entonces.
Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.